Tú sabes que la relación de los seres humanos con los muertos es antiquísima, ¿no? Pero establecemos con los ritos mortuorios, con los ritos fúnebres, una despedida. Pero cuando no hay esos ritos fúnebres, cuando no hay ritos de despedida, cuando no hay inhumaciones permeadas por cualquier tipo de actividad religiosa o por cualquier tipo de actividad simbólica, cuando no existe eso, entonces aparece lo que yo veía en estas conversaciones que tuve con los desaparecidos, con las víctimas de los desaparecidos.
Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy conectamos con el autor colombiano Pablo Montoya para hablar sobre su última novela La Sombra de Orión, publicada por la editorial Random House en el año 2020. Esta es una novela en donde el protagonista Pedro Cadavid, recién regresado de su exilio en París, debe enfrentarse a los horrores vividos por las comunidades marginadas de la ciudad de Medellín. Pablo es un escritor que ha tratado el exilio en novelas como Lejos de Roma, de 2008, y Tríptico de la Infamia, ganadora del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y publicada por el grupo Random House en el año 2014. Su obra además es muy extensa y se compone de más de 15 libros, entre los cuales se encuentran 6 novelas y varias colecciones de poesía, ensayo y cuento. Esta es una conversación en donde tocamos temas cruciales de la historia de la violencia en Colombia, como lo es la disputa armada por los territorios marginados de Medellín y con ella la desaparición forzada de miles de jóvenes de estas comunidades, junto con la dura crítica que hace Pablo a las élites de la política colombiana. Pablo Montoya, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Santiago, muy amable. Muy a gusto de poder conversar contigo y gracias por la invitación de Aurora Boreal.
Gracias a ti, Pablo, por estar aquí. De pronto, para los que no sepan, la Operación Orión es esta operación militar que se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín de la mano con paramilitares para eliminar la presencia de guerrilla en la zona. Entonces, Pedro Cadavid llega de París a Medellín y se encuentra con esta ciudad que está realmente destrozada y está muy afectada por lo que acaba de suceder. Y entonces eso lo llego a relacionar yo con los problemas del territorio, con quién domina un territorio, con cómo se dan esas relaciones de poder allí. Pero antes que eso, me interesa volver sobre todo a un tema que tú has trabajado en otras obras, que es el tema del exilio, porque Pedro está exiliado en París y entonces vuelve y es el tema del regreso. Entonces, ¿cómo ves tú ese regreso a Medellín en el que al principio Cadavid sufre de una ambivalencia entre amar y odiar la ciudad donde ha nacido?
La Sombra de Orión es una novela, Santiago, que yo creo que plantea esa doble circunstancia, una relación de amor-odio con la ciudad, una relación conflictiva. Yo no sé si se podría decir odio, más bien como una relación de rechazo, de repudio a ciertas situaciones que han pasado por la ciudad de Medellín. Y eso Pedro Cadavid lo siente y creo que el lector también lo... digamos, lo va a tener en claro en la medida en que va recorriendo la novela. Entonces, yo de alguna manera pienso, ya para hablar de mi propia experiencia que yo le transmito a Pedro en la novela, yo pienso de algún modo que yo volví a Medellín porque estaba destinado de alguna manera u otra a escribir La Sombra de Orión, porque me parece que todo estaba como muy, muy... ¿cómo decirlo? Como muy preparado para que yo en algún momento tomara la decisión de escribir esta novela. Yo llego el 7 de agosto del 2002, que es el día en que se posesionó el entonces presidente Uribe. Vuelvo después de una larga ausencia de Medellín, del país. Vengo a rehacer mi vida, digamos, porque me conseguí un puesto académico en la Universidad de Antioquia. Vengo y encuentro una ciudad completamente sumida en una especie de guerra urbana, una guerra muy viscosa, muy sucia y muy agresiva. Entonces, pocas semanas después de que llego a Medellín, sucede la Operación Orión y luego viene la desaparición forzada, digamos, el incremento de los desaparecidos como una consecuencia sin duda, de esa pacificación que hizo la política de seguridad democrática. Entonces, todo esto se fue, digamos, madurando, se fue cuajando en mí a lo largo de los años, hasta que finalmente, pues, decidí enfrentar la novela. La novela yo la había asumido un poco como, o sea, había dos puntos centrales que me preocupaban mucho y que eso fue lo que disparó la escritura de la novela, que fueron la Operación Orión, la brutalidad de la Operación Orión y el triunfo de ella, la celebración colectiva de ella, o al menos la celebración por parte de los medios de comunicación, de las autoridades políticas, de los empresarios y de una buena parte de la sociedad civil. Y por otro, el otro evento que me interesaba mucho era la escombrera. Entonces, en la medida en que fui pensando la novela, se me ocurrió que el protagonista de este libro sería Pedro Cadavid, que es como un alter ego mío. Esto me permitió entonces otorgarle a Pedro Cadavid muchas de las vivencias que yo tuve cuando llegué a Medellín. Pero repito, sí, es un alter ego. A partir de Pedro Cadavid, en las distintas novelas a las que yo, pues, en las que él es protagonista, en las novelas él me ha permitido transmitir o vehicularle muchas de mis impresiones políticas, filosóficas, relaciones con el conocimiento, con la música, con el arte, con la pintura, con la historia. Pero sí hay un telón de fondo histórico en La Sombra de Orión que corresponde con lo que yo viví al regresar a Medellín en ese 2002, después de una ausencia de casi 20 años.
Antes de continuar con las otras preguntas que tengo, quisiera preguntarte de dónde surgió el nombre de Pedro, porque tiene cierta resonancia bíblica cuando uno pone Pedro y Pablo uno al lado del otro.
Bueno, Pedro, sí, es un poco por el parentesco con Pablo, ¿no? No sé, cuando yo por primera vez introduje a Pedro Cadavid en uno de mis libros, que es En los Derrotados, no pensé que lo iba a seguir utilizando, ¿no? Que lo iba a utilizar después en la Escuela de Música, que después lo iba a utilizar en La Sombra de Orión. Inclusive en La Sombra de Orión hay un pequeño dato que se dice o que se da una clave al lector que sigue mis libros, que Pedro Cadavid es el narrador de Tríptico de la Infamia, es el narrador de la tercera parte de Tríptico de la Infamia, que no tiene nombre en Tríptico, pero que es un escritor colombiano que hace unos viajes por Europa para poder documentarse y escribir esa novela que se llama Tríptico de la Infamia. Entonces Pedro Cadavid se me ha convertido paulatinamente, progresivamente, en una especie como de apoyo, en una especie de compañía. Y Cadavid sí es un apellido que yo tengo por allá entre los diferentes apellidos antioqueños que yo tengo, está Cadavid. No sé, hay como una serie de juegos ahí con mi propia prosapia familiar que yo le doy a ese personaje.
Quisiera preguntar entonces, Pablo, por las reflexiones metaliterarias que aparecen en la novela, porque es muy interesante el hecho de que, por un lado, Pedro Cadavid también es profesor de literatura en una universidad en Medellín, ¿no? Y pues al interior de sus clases hay como una pequeña reflexión sobre el rol y la tradición de la novela de la violencia en Colombia y cómo acercarse a la violencia desde la literatura. Y esta reflexión me parece que va o se expresa. Esta reflexión me parece que se expresa a través de esa línea paralela que construyes en la novela que narra la historia de la comuna y la historia de la escombrera, que la escombrera para los escuchas es este territorio periférico más allá de la comuna, en donde se encuentran los cuerpos de los jóvenes desaparecidos por la Operación Orión. Pablo en la novela se refiere a este territorio como la fosa común más grande de Colombia. Me pregunto entonces, ¿en qué consiste la apuesta por narrar la violencia en esta línea narrativa y al proponer una suerte de historia alternativa, ¿no? De historia ficcionalizada de este territorio?
Cuando yo me estaba, digamos, documentando para escribir La Sombra de Orión, leí muchas novelas, muchos relatos sobre la violencia en Medellín. la mayor parte de esos relatos no juegan con este asunto metaficcional. Digamos, son relatos muy reales, son relatos muy, digamos, formalmente, quiero decir, estructuralmente muy sencillos. No hay, pues, como apuestas de ese tipo. Valga la pena decir también que en la mayor parte de estas novelas, cuentos, digamos, la parte fantástica, la parte expresionista, la parte desmesurada, tampoco está presente. Hay como una impronta realista muy fuerte en la literatura de la violencia que se escribe en Medellín. Medellín, literalmente hablando, y Antioquia es una región muy dominada, me parece a mí, por la estética que planteó de algún modo a inicios del siglo XX Tomás Carrasquilla, ¿no? Creo que gran parte de los escritores que escriben en esta ciudad vienen de ahí, vienen de Tomás Carrasquilla. Y esto lo hablo para casi todos, desde Eli Ramírez hasta Fernando Vallejo, por ejemplo, ¿no? O sea, sin hablar de Mejía Vallejo, de muchos escritores que han voluntaria o involuntariamente, sabiéndolo o no sabiéndolo, han continuado esta propuesta de Tomás Carrasquilla. Entonces a mí me interesaba mucho eso y yo quería como separarme de esa tradición. Yo sé que la novela mía, La Sombra de Orión, pertenece a esa tradición literaria antioqueña o tiene muchos puentes, muchos lazos que la vinculan con este tipo de literatura. Pero al mismo tiempo quería separarme de ella. Quería separarme de ella y uno de las maneras en que lo hago es introduciendo el relato metaficcional, o sea, el asunto de trabajar la literatura desde la literatura. Y para ello, pues tenía un profesor de literatura que es Pedro Cadavid. En la medida en que va escribiendo La Sombra de Orión, porque él es el narrador de La Sombra de Orión de alguna manera, él también está pensando cómo narrar la violencia, cómo contarla de una manera distinta. Y me parecía a mí que una de esas maneras diferentes era introducir, digamos, la literatura dentro de la literatura. O sea, contarle al lector los problemas que tiene Pedro Cadavid en la medida en que va escribiendo La Sombra de Orión. Por eso la novela le exige al lector una especie como de pacto en ese sentido, que el lector sienta que está leyendo una historia de la violencia urbana en Medellín, pero que también siente que se le está planteando una serie de preguntas de tipo literario. Ahora, eso no es, por supuesto, algo que yo creo en la literatura, ¿no? Imagínate, tú ves La Vorágine, La Vorágine tiene un asunto metaficcional de entrada en su estructura, inclusive Cien años de soledad también plantea eso, porque Cien años de soledad, al final, uno lo que siente o lo que reconoce es que uno está leyendo una traducción de un texto escrito en sánscrito por un alquimista llamado Melquiades, y estamos leyendo la traducción que está haciendo el último de los Buendía, mientras está destruyendo Macondo, ¿no? Eso es una cosa genial que tiene Cien años de soledad, un final sorprendente, pero que está enclavado en el asunto metaficcional. El Quijote ya plantea de entrada un asunto metaficcional. Simplemente lo que sigue La Sombra de Orión es una tradición. Pero repito, en el contexto de la literatura antioqueña, sí me parecía que yo necesitaba desprenderme de esos formatos que te acabo de explicar. La otra manera de desprenderme de ellos fue introducir en la novela La Sombra de Orión los catálogos del horror. Salirme del punto de vista de cómo narrar eso y no ceñirme a la realidad, sino introducir esa serie de catálogos, el catálogo pictórico del cartógrafo, el catálogo sonoro del músico, el catálogo literario de Cadavid sobre los desaparecidos, que son catálogos desmesurados, son catálogos por momentos fantásticos, o que no son propiamente reales, ¿no? O que tienen un toque como de desmesura. Y también me parecía que era fundamental separarme esa tradición antioqueña a través de estas formulaciones literarias que yo hago en La Sombra de Orión, en estos catálogos que te acabo de explicar.
Es interesante el hecho de que a través de esta mirada metaliteraria nos ofrece este planteamiento sobre la violencia y nos ofrece también un compromiso con la realidad y una revisión de esa memoria histórica a través de un punto de vista tal vez distinto del paradigma y la opinión popular que primaba en ese momento. Me pregunto entonces, a partir de estas reflexiones que plantea tu obra sobre la violencia y sobre la realidad, ¿cuál es el rol de la literatura en ayudarnos a reconfigurar nuestra visión de la realidad?
La literatura muchas veces es muchísimo más efectiva cuando, digamos, recrea una realidad pasada. Es mucho más efectiva en el lector, quiero decir, si lo comparamos, por ejemplo, con el relato histórico, con el relato periodístico. Bueno, la novela es un género literario que, digamos, que atrae profundamente a los lectores. Es el género más exitoso. Digamos, actualmente, desde el siglo XIX es el género más exitoso, inclusive desde la publicación del Quijote, la novela siempre suscita en el lector un interés que es profundamente literario, pero que siempre también está relacionado con la realidad. Entonces, como ese ir y venir entre una circunstancia y la otra es lo que hace de la novela como un género muy, muy apetecido por el público. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con uno de los objetivos de la novela, que es zarandear las conciencias de los lectores frente al fenómeno de la violencia urbana y la desaparición forzada, yo creo que La Sombra de Orión, según me he dado cuenta, cómo han reaccionado a los lectores, ¿no? Esto lo digo a partir de lo que me han dicho los lectores. Yo creo que se sienten más, a través de la novela, se sienten más estremecidos con estos fenómenos de violencia. Entonces yo creo que la literatura, teniendo en cuenta esto, la literatura y teniendo en cuenta muchos ejemplos de lo que ha pasado, por ejemplo, pensemos en el caso de Cien años de soledad y la masacre de las Bananeras, o sea, cómo impacta tan tremendamente el pasaje de esa novela de García Márquez en el imaginario colectivo de los lectores, ¿sí? Que creen que la masacre de Bananeras fue así como él la narró, ¿sí? Que ese fue el número de víctimas que hubo en esa masacre, cuando todo eso es parte de la ficción. Sí, hubo una masacre en las Bananeras. Sí, los militares reprimieron las marchas obreras de los trabajadores del banano y asesinaron varios trabajadores. Pero no, los datos que da García Márquez y los datos que yo doy en La Sombra de Orión frente a los desaparecidos son datos literarios. Yo pongo en La Escombrera, por ejemplo, yo pongo más o pongo 100.000 desaparecidos. En La Escombrera, por supuesto que en la realidad no hay 100.000 desaparecidos en La Escombrera. Puede haber decenas, centenares, puede haber 1.000, no se sabe muy bien cuántos desaparecidos hay en La Escombrera. Lo mismo que pasa con la masacre de las Bananeras. Es la misma dinámica, ¿cierto? Hay un hecho, hay un montón de interpretaciones, hay un montón de estadísticas, ninguna es definitiva. Entra la literatura y la literatura da su propia versión de los acontecimientos. Esas cifras, mira, yo estuve mucho tiempo metido en ese mundo de la desaparición forzada y eso es el malabarismo de las cifras, ¿no? Una institución dice una cosa, otra dice otra, aquellos dicen esto, aquellos dicen aquellos. O sea, es una cosa que forma parte inclusive del horror de la desaparición forzada. La imposibilidad de establecer un número claro de víctimas, es decir, el limbo. El limbo de la desaparición forzada se aumenta aún más justamente cuando tenemos en cuenta la imposibilidad que tienen las instituciones de todo tipo de lograr desentrañar este fenómeno y proponer unas cifras. Entonces yo creo que son campos reales tan terribles, tan impresionantes, que le dan el espacio o invitan a que la literatura entre, transforme todo eso según sus propias visiones del fenómeno estético y produzca una nueva versión, una versión que es una versión literaria que pertenece al mundo de la poética, pero que dialoga, por supuesto, profundamente con la realidad.
Ok, de acuerdo. Entonces, esta apuesta que tú haces sobre el acercamiento a la realidad y a la violencia también va marcada por un cierto itinerario de acercamiento al horror, por un viaje hacia el horror, que es el viaje que hace Cadavid desde París. Porque entonces está en París y luego vuela hacia Bogotá y de Bogotá a Medellín. De Medellín llega a Calasanz, que es un barrio adinerado de la ciudad de Medellín. Luego se va hasta la comuna Y luego de la comuna pasa a la escombrera. Y entonces en todo ese proceso vemos como ese acercamiento al horror. Una parte de ese viaje incluye el acercamiento a este curioso mapa que hace el cartógrafo, que además recupera la idea, una idea presente en el tríptico de la infamia, también trabajada allí, que es pues la idea de hacer mapas. Quisiera preguntarte qué se nos revela sobre ese territorio a través de esta cartografía alternativa.
Muy interesante lo que acabas de decir, Santiago, frente a ese recorrido que plantea la novela, ¿no? Desde París a la escombrera. Yo pensaba mucho que la novela debía tener un núcleo fundamental, que era la escombrera, ¿no? Inclusive durante mucho tiempo pensé que la novela debía llamarse La Escombrera, ¿sí? Porque es la metáfora siniestra de la Colombia pacificada, ¿no? De esa Colombia que se ha querido celebrar y de esa Medellín que se ha querido celebrar como símbolo del emprendimiento, como ciudad innovadora, como ciudad que ha logrado superar su crisis social tan terrible que tuvo en los años 80 y 90. Sí, y la novela aborda justamente ese precio de la pacificación, que es la desaparición. Entonces, por eso me interesaba mucho oponer a ese discurso oficial de la ciudad, ese discurso glamuroso, ese discurso triunfalista, oponer la metáfora siniestra de la ciudad, que es la escombrera. Porque es que yo no me inventé la escombrera, Santiago, yo no me la inventé. Está ahí. Esos desaparecidos tampoco me los inventé yo. Es una dinámica que ha producido justamente el proyecto de las élites en los últimos tiempos en Colombia. Entonces, quería pues como, o sea, me gusta mucho que me digas eso porque la novela sí plantea también un itinerario, un viaje a la semilla, ¿no? Pero es un viaje al horror finalmente. Pedro Cadavid quiere regresar a Colombia, está contento porque va a rehacer su vida. Además, encuentra a una mujer que es Alma, y con esta mujer, justamente, esta mujer es como una especie de Virgilio, ¿no? Pensando en la Divina Comedia, porque es Alma la que va a conducir a Pedro a esos núcleos del horror. Sin Alma, Pedro jamás llegaría ahí. Entonces, sí, entonces, para terminar tu pregunta, como una forma de articular La Sombra de Orión con mis otros libros, particularmente con Tríptico de la Infamia y con Los Derrotados, a mí se me ocurrió también que yo debía introducir en estas indagaciones de la violencia el arte. Y una de esas maneras es introduciendo una cartografía pictórica, que es un mapa. Ahora, ese mapa, evidentemente, el mapa que está haciendo el jorobado cartógrafo en la Sombra de Orión, es un mapa que en realidad no es un mapa, porque es en realidad una mímesis de la geografía. Es tan inmenso como la comuna, es un mapa que jamás se puede ver, porque es gigantesco, porque jamás se podría exponer para que lo vieran las personas. Pero es un poco para jugar con esas dimensiones del horror. Lo que hace este cartógrafo, que ha sido un asesino y que ha terminado por reconocer su responsabilidad en el mal histórico de la violencia, lo que hace él es, como protagonista de ella, hacer un mapa donde va a poner cruces en los diferentes sitios donde han sido asesinadas las personas de la comuna. Ese mapa, evidentemente, no es un mapa, digo, porque no es una abstracción pequeña de una gran geografía. Pretende ser la gran geografía. Ahí es cuando la cosa se vuelve un poco descomunal y desmesurada. Pero me planteé eso porque me parece que la violencia, Santiago, desde todo punto de vista, la violencia instala en la realidad de los hombres un caos, un desorden, una terrible situación de impotencia, anula justamente, en principio anula todo. Pero el arte, la literatura, la pintura, la música, todas esas actividades, cuando se acercan a esa realidad, lo que intentan es como descifrarlas, como darles un orden, como interpretarlas, como tratar de que ese caos no se desparrame completamente y se establezcan discursos estéticos que tengan sentido.
Es interesante entonces cómo a partir de esto último que me cuentas, también aparecen las apuestas populares por el arte como una verdadera oportunidad de paz. Los muchachos que aparecen en la novela le apuestan al arte, a las artes populares, al hip hop, ¿no? Al graffiti como una verdadera oportunidad de paz para frenar el cauce de la violencia. Ellos realmente quieren evitar que los grupos armados que históricamente han dominado el territorio, ¿no? Desde el narcotráfico, luego pasando pues, por la guerrilla y por el paramilitarismo. Ellos no quieren ver estos grupos en sus territorios y el arte es en alguna medida la forma en cómo lo consiguen. Quisiera preguntarte cómo fue tu propia forma de empezar el acercamiento a estos territorios para poder dar cuenta de estas apuestas populares de esa forma tan interesante como lo haces.
Bueno, yo leí primero muchos textos sobre la Comuna 13, historias de barrios, informes de asociaciones culturales, leí trabajos periodísticos, trabajos académicos. Es que es muy curioso, cuando yo llegué a Medellín en el 2002, recibí un correo, una llamada de John Galán Casanova, que es un poeta colombiano que había hecho unos talleres de escritura creativa, como dicen hoy, en la biblioteca Confenalco de la Comuna 3, en el barrio El Salado. Y esos él se iba para Bogotá y me ofreció esos talleres. Yo le dije, no, no me interesa, porque yo estaba recién llegado a la Universidad de Antioquia y yo decía, no, yo qué me voy a meter en ese trabajo. Pero entonces, años después, haciendo mi investigación, fui a la biblioteca de Confenalco, que está ahí en El Salado. Ahí estuve muchas veces leyendo, hay mucha información, mucho sobre la Operación Orión, sobre la historia de los barrios, y leí justamente las publicaciones que hizo John Galán Casanova con sus estudiantes. Te leí los poemas, las crónicas, los cuentos de esos chicos que tenían, no sé, 15, 16, 18 años. Entonces, en esa medida, pues primero hice ese trabajo de lectura y después ya confronté a las personas, me entrevisté con las personas, y ahí fue cuando encontré esos núcleos de resistencia tan importantes que yo pongo en la sombra de Orión. ¿Esos núcleos cuáles son? Los artistas callejeros, los juglares de la comuna, los que cantan hip hop, los que cantan el rap, los que hacen grafitis. Y muchos de esos juglares, muchas de estas gente han sido asesinadas en esas guerras que ha habido en la Comuna 13. Y también encontré, digamos, el papel de las mujeres. El papel de las mujeres me parece muy importante porque las mujeres han sido símbolos humanos de la resistencia frente a los grupos armados en este país y particularmente pues en Medellín, en los sectores populares de Medellín. Esas mujeres me parecieron admirables, yo hablé con varias de ellas y por eso les doy tanta importancia también en la novela. ¿Cómo estas mujeres son también las que han impulsado la creación de diferentes asociaciones que hay en la Comuna 13 y en los barrios populares de Medellín? Y mira, a mí me han dicho varias personas que ahora, en estos momentos en que estamos viviendo en Colombia, la novela es muy actual, porque ¿qué estamos viendo en estas manifestaciones pacíficas que se están haciendo en todo Colombia? Una gran presencia femenina, por un lado, y por otro, una gran creatividad artística.
Aprovecho un poco entonces para explorar tu opinión sobre la situación actual de Colombia. Para de pronto los escuchas, desde el 28 de abril estamos en paro nacional aquí. Hay manifestaciones diarias y multitudinarias en varias regiones del país que han llevado pues a confrontamientos muy violentos pues entre la policía y los manifestantes y algunos sectores incluso civiles que han buscado enfrentarse en contra de los manifestantes de forma muy violenta. Quisiera preguntarte un poco cómo cuál es tu opinión y cómo ves tú la situación en este momento, además considerando que el próximo año pues tenemos elecciones.
Ojalá que estas marchas nos lleven, o esta crisis que tiene Colombia nos lleven el próximo año a hacer unas elecciones verdaderamente transparentes, limpias. Vamos a ver si dejan, porque estas élites no quieren dejar el país, ¿no? No lo quieren dejar. Yo creo que la única manera es que estas marchas y estas manifestaciones conduzcan a unas elecciones distintas, diferentes, para que este país por fin pueda mostrar de una manera transparente y clara su intención de cambio. Porque el cambio es necesario, es fundamental. No podemos seguir en la dinámica que han manejado los partidos tradicionales, por un lado, y los partidos emergentes que hacen parte de esos partidos tradicionales o que son consecuencia de esos partidos tradicionales. Yo soy de los que pienso también que estas manifestaciones van a, o esta rebeldía o esta protesta de ahora van a originar sus propios líderes. Sus propios líderes, los líderes de la Colombia futura van a surgir de estas marchas y de esas manifestaciones. O sea que esperemos que el país no se incendie, que el país entre a un diálogo, que el país reconozca, digamos, esta necesidad de transformación.
Uno de los ejercicios interesantes de resistencia que aparecen retratadas en la novela es la sonoteca. Hay una sonoteca que es un archivo sonoro que está construyendo un personaje, un muchacho, al interior de la comuna y lo está construyendo sobre los sonidos de la comuna, pero también sobre los sonidos de la escombrera. Y entonces él dice que es como un ejercicio de arqueología, porque el sonido para él es capaz de buscar, indagar, profundizar y encontrar lo que se ha perdido debajo de los escombros de la escombrera. Entonces quisiera preguntarte un poco cómo de dónde surgió y cómo qué otras, cómo ves tú las posibilidades que nos ofrece este ejercicio frente al fenómeno de la desaparición forzada.
Sí, mira, frente a lo de la sonoteca, yo te podría decir lo siguiente. ¿Por qué surge eso? Porque yo, en la medida en que iba dándome cuenta del panorama de la desaparición forzada, concluía que en este fenómeno terrible lo que prevalece es el no encuentro de los cuerpos de los desaparecidos. No se encuentran los desaparecidos. Hay una maquinaria que los busca, inclusive incluye el Estado. Hay un montón de organizaciones que buscan, hay un montón de leyes, de oficinas, de, bueno, eso verdaderamente es un sistema burocrático frente a la desaparición forzada aplastante. Yo hablé con muchas víctimas de la desaparición forzada, todo lo que tienen que hacer para que sean reconocidos como víctimas. Es un proceso jurídico, burocrático, verdaderamente farragoso, ¿no? Y claro, yo sé que respeto profundamente a estas instituciones no gubernamentales que buscan a los desaparecidos, pero me daba cuenta al mismo tiempo que no los encuentran, que el fenómeno de la desaparición forzada es tan terrible que no solamente ha producido el desaparecido, sino que ha producido las circunstancias para que no se logre el encuentro de su cuerpo. Entonces, claro, como no se puede encontrar al desaparecido, a mí se me ocurrió que el único que encuentra en la sombra de Orión es un músico, un músico que está desde hace muchos años construyendo una inmensa sonoteca de la ciudad, es un cartógrafo sonoro de Medellín, y el mío de la sombra de Orión es el único que encuentra porque se pone a grabar los rastros de los desaparecidos de la escombrera. Es uno de los capítulos quizás más alucinantes de la novela, ¿no? Pero actúa al interior de la novela, me parece también, como una forma de encuentro. Entonces me pareció que toda esa estética sonora, por un lado, aireaba el horror de la sombra de Orión, lo aireaba, pero también lo profundizaba.
Ok, entonces ante esas circunstancias, una cosa que a mí me parece muy interesante de la novela es precisamente como dije antes, que ofrece la posibilidad de mirar esa memoria histórica, porque una de las cosas que hacen imposibles las circunstancias para encontrar a los desaparecidos es la falta de esa memoria, es el hecho de que se recuerda, se sabe qué pasó, pero no se hace nada al respecto y se puede contrastar con un país como Argentina, en el que el fenómeno de la desaparición forzada es tratado con mucha más sensibilidad y mucho más aprecio, precisamente porque entienden la relevancia histórica y el horror que eso implica. Y me hace pensar en una cosa de la que te he oído hablar, que es como la diferencia entre memoria activa y memoria pasiva a la hora de tratar la memoria histórica. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esta idea de memoria histórica pasiva, activa y cómo esa memoria histórica se relaciona con el fenómeno de la desaparición forzada?
Bueno, yo sé que La Sombra de Orión es una novela que participa en todo este, en toda esta, en todo este panorama que hoy vive Colombia en particular, frente a lo que ha sucedido, frente a los genocidios, a los exterminios políticos, frente a la desaparición forzada, a los falsos positivos. Es que hay muchas cosas terribles que nos han pasado a nosotros como país. O sea, mientras que en otro país, por ejemplo, los grandes responsables de algo que se llama los falsos positivos estarían en la cárcel, aquí son senadores, aquí son presidentes. Sí, o sea, aquí no pasa nada. Acaba de salir un señor, un empresario en Cali, que disparó con unas armas, digamos, no de fuego, pero armas que también hacen daño y que son violentas y agresivas, que le disparó a la gente para defender su propiedad, un personaje que representa el pensamiento de la autodefensa que ha prevalecido en Colombia. Ese señor hace eso, no lo detienen, no lo investigan, no lo multan e en cambio lo celebran en los medios de comunicación. Uno dice, pero ¿en qué país vivimos? Somos un país completamente enfermo y loco, anómalo. O sea, entonces, claro, Argentina reacciona de otro modo. Argentina logra construir este discurso con el presidente Alfonsín, ¿cierto? El nunca más, el basta ya, el digamos, la necesidad de que el Estado intervenga y haga su mea culpa frente a lo que ha producido. Aquí no hemos hecho eso. Entonces yo creo que en ese sentido, el arte, la pintura, las danzas, el teatro, la poesía, la música, la literatura, tienen que apostarle a esto que está ausente en el discurso político del país. Entonces, a mí me parece que son funciones de la literatura, da testimonio de los grandes conflictos que hemos tenido como país. Ahora, hay que hacerlo, eso sí, hay que hacerlo, y lo he dicho muchas veces, de la mejor manera posible, así como lo hizo Rivera en La Vorágine, como lo hizo García Márquez en Cien años de soledad, como lo hizo Roberto Burgos Cantor en La ceiba de la memoria. O sea, hay que indagar en esos núcleos oscuros de la historia colombiana, pero hacerlo con grandes herramientas estéticas, ¿no? Tratar de hacer cosas bien estructuradas, bien construidas, donde el lenguaje literario prevalezca, donde la apuesta literaria surja a cada momento, pero olvidarse de esos episodios brutales. A mí me parece que no, no podemos hacerlo hasta que este país no logre salir de esta espiral de violencia en la que está viviendo desde hace más de 200
Me
años.
da curiosidad entonces un elemento de tu propia apuesta estética, que es como esa diferencia entre nombrar y no nombrar. El hecho de que, por ejemplo, todos los barrios de la Comuna 13 de Medellín están mencionados por nombre y con mayúsculas, pero, por ejemplo, la cocaína y Pablo Escobar están mencionados con eufemismos. Ahí, ¿no? La cocaína es el polvo blanco y Pablo Escobar es el mago, ¿no? Entonces quisiera preguntarte un poco. ¿Por qué esa apuesta estética? ¿Por qué de repente pasar al uso del eufemismo para nombrar estos actores de la violencia en Colombia?
En una primera instancia yo puse los nombres de todos, los nombres propios de todos los personajes, y luego fui como reevaluando esa posibilidad y creo que como yo es lo que escribí fue una novela, inmediatamente pensé que lo mejor era cambiar los nombres de los personajes y tratar de introducir en ciertos aspectos lo ficcional, lo completamente, o sea, no lo puramente inventivo, pero sí que tuviese esos rasgos, digamos, que le permiten a un lector entender que lo que se está contando, por ejemplo, cuando se cuenta la historia de la comuna, es una historia literaria, ¿no? Yo me preguntaba muchas veces, cómo meto el narcotráfico en este relato? ¿Cómo introduzco a este personaje tan delirante y tan demencial y tan importante que es Pablo Escobar? Y en algún momento se me ocurrió que una manera era introduciendo una lluvia que cae sobre todo Medellín y que lo impregna todo, porque es que así es, o sea, el narcotráfico en esta ciudad y creo que en este país y creo que en el mundo finalmente ha cubierto todos los espacios. Entonces me pareció que una de esas maneras era mostrar esa imagen de la lluvia que cae. Sí, claro, la lluvia es vista desde el lado de la comuna, pero inmediatamente la historia de la comuna a partir de ahí se abre de alguna manera, al país, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo dije, no, yo tengo que resumir, sintetizar, ficcionalizar, pero yo creo que en la novela mía. Sí, yo creo que esa fusión permanente entre realidad y ficción Es lo que haría, pienso yo, que la novela sea más leída como un relato de ficción, porque justamente es eso, es mostrar una amalgama de de los dos aspectos y confundir al lector, porque el lector que quiera decir, ah, bueno, pero ¿quién es este? Y esto sí fue verdad. Y es que si cayó una lluvia en Medellín de cocaína, así, pues me parece que ya entonces esas preguntas, bueno, claro, todo lector hace lo que quiera con su lectura, pero me parece a mí que al confundir estas dos realidades, me parece que si eso se produce en el lector, creo que es un buen resultado de la novela, porque es de las cosas que yo me propuse hacer justamente.
Quisiera entonces adentrarme un poco en el catálogo del horror que propones en la novela, porque verdaderamente es el penúltimo capítulo del libro, es realmente muy angustiante, porque propone, pues le da voz, por ejemplo, a algunos desaparecidos que están dentro de la escombrera, le da voz a, pues digamos que las personas sobrevivientes, a las víctimas, le da voz. Y propone como un montón de estilos y formas de dar a entender esto que descentralizan a Cadavid como personaje focal de la narración y le da paso a estas voces como de los fantasmas. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol que tienen estos fantasmas en esta novela como en tu obra en general?
Sí, La Sombra de Orión es una novela muy fantasmagórica, ¿no? Es muy fantasma, pero también ¿te acuerdas que en Lejos de Roma hay también fantasmas? Bueno, en el Tríptico de la Infamia también, el narrador al final, el narrador de la última parte de Tríptico de la Infamia, el que va a Europa tras los rastros tras las huellas de Théodore de Bry, también está lleno de fantasmas, se le aparece el fantasma de Théodore de Bry. Yo creo que sí es una permanente. Hay unos libros míos de cuentos que están llenos de fantasmas. Hay uno que se llama Requiem por un fantasma. Imagínate. Un libro de cuentos sobre violencia en Medellín, El beso de la noche, es otro libro de cuentos. Y son cuentos sobre violencia que están muy articulados con La Sombra de Orión, porque eso me parece muy importante notarlo. La Sombra de Orión no es más que el final de todo un proyecto literario que yo comencé a construir desde mis primeros cuentos, los cuentos de Niquía. El matiz onírico, el matiz expresionista, el matiz fantasmagórico de cuentos de Niquía aparece con claridad en La Sombra de Orión. Es más, Pedro Cadavid es el autor de los cuentos del Beso de la Noche, de los cuentos de Requiem por un Fantasma. Eso se dice en La Sombra de Orión también con claridad. ¿Por qué ese aspecto fantasmagórico? Bueno, en primer lugar, porque constaté cuando hablaba con estas víctimas de la desaparición forzada, con los familiares de los desaparecidos, que son personas que están llenas, invadidas por los espectros de sus familiares. Dialogan permanentemente con ellos, están en un diálogo continuo, porque justamente, tú sabes que la relación de los seres humanos con los muertos es antiquísima, ¿no? Pero establecemos con los ritos mortuorios, con los ritos fúnebres, una despedida. Pero cuando no hay esos ritos fúnebres, cuando no hay ritos de despedida, cuando no hay inhumaciones permeadas por cualquier tipo de actividad religiosa o por cualquier tipo de actividad simbólica, cuando no existe eso, entonces aparece lo que yo veía en estas conversaciones que tuve con con las víctimas de los desaparecidos. Y además también concluía que la mayor parte de las personas con las que yo hablé están enfermas de violencia. Este país está enfermo de violencia, Santiago. Y entonces me parecía importante que Pedro Cadavid se enfermara de violencia. ¿En qué consiste la enfermedad de Pedro Cadavid? Que Pedro Cadavid se convierte en una fosa común. Y claro, empieza a sentir todas esas cosas que siente, ¿no? Se siente invadido de muertos, de presencias, no duerme, le duele el cuerpo, le duele todo, está enloqueciéndose de dolor, de resentimiento, de extrañamiento. Él dice, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Pero también el catálogo de los desaparecidos es, como viste tú, es una mezcla de, digamos, de formatos literarios. Está el formato periodístico, está el formato poético, está el formato ensayístico, está el formato cuentístico. Sí, es una cosa así donde yo como que me amparé en una especie, es como una paleta, es una paleta de modos de dialogar con los muertos, ¿no? Y por eso me parece como uno de los momentos más efectivos desde el punto de vista de la literatura, ese penúltimo capítulo.
El viaje de Pedro entonces termina con un elemento muy interesante en ese último capítulo que se llama la cura. Pedro se enferma y como que somatiza todo el horror que está viendo, pues que ha visto hasta el momento. Y lo que hace es que empieza un proceso de sanación que en realidad es un viaje dentro de sí mismo. Quisiera preguntarte un poco sobre ese viaje, sobre ese retorno, sobre todo, porque es un retorno a dentro de sí mismo. Quisiera preguntarte entonces, ¿cuál es la importancia de esos retornos a la hora de confrontarnos con la realidad que tenemos que, pues, que entender?
Sí, en algún pasaje de un cuento de Borges, creo, hay una nota de pie de página que habla de un grupo, de un pueblo antiguo llamado los teopompos. Los teopompos consumen, dice Borges, o consumían una especie de sustancia que tenía un efecto particular, se devolvía en el tiempo. Y iban hasta el fondo de lo que ellos habían sido, o sea, hasta el vientre materno. Algo parecido sucede con Pedro Cadavid. Pedro Cadavid, en lo que tiene que ver con la violencia, él va hasta el inicio de los procesos de violencia. Por eso su viaje es un viaje, o sea, el viaje le permite hacer ese viaje, es un viaje a las raíces mismas de la violencia. Entonces él ve grandes masacres, él ve ídolos, él ve todos estos fenómenos que justamente van a ocasionar o han ocasionado la violencia en las civilizaciones humanas, hasta que llega finalmente o hasta que percibe en algún momento de su viaje que él está viajando sobre la comuna, ¿no? O sea, es una cosa muy, 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 muy especial lo que él siente, porque como la tierra la que produce la violencia en este país, es fundamental curarse a través de ella. Y es fundamental hacerlo con un purgante poder portentoso que es, digamos, el yajé. Y ahí es cuando justamente la tierra o la medicina, en forma como una especie de gran personaje luminoso, lo desentierra de la fosa donde él está, o sea, lo desentierra de la escombrera. Es una exhumación que se produce en la novela, como para decir al lector, lo que necesitamos nosotros para poder sanarnos es una exhumación de todos esos muertos. O sea, nosotros necesitamos reconciliarnos entre todos, pero a través de fenómenos de sanación colectiva. No estoy diciendo que todos tomemos yajé, no, estoy diciendo que hay que exhumar a nuestros cuerpos, a nuestros muertos. Y hacer ritos de perdón, ritos de despedida, actuaciones simbólicas que nos permitan sanar esas heridas. Es que yo digo, la desaparición forzada en Colombia es uno de los grandes dolores que tenemos como sociedad colectiva y como país. Si no logramos sanar eso, yo creo que seguiremos perpetuando el fenómeno y la violencia.
Esto, para ir cerrando, me hace volver al título, porque pues el título La sombra de Orión nos da la idea pues de la constelación de Orión y todos estamos bajo Orión durante la noche en la que Orión se presenta, pero a la vez pues es como esta metáfora sobre la sombra en la que nos hemos sumido a través de los procesos de violencia como la Operación Orión. Me pregunto entonces, ¿esta búsqueda y esta sanación que tú propones es la forma como acabamos por levantar esa sombra?
Bueno, y también de decir, hay que castigar a los culpables, pero hay que nombrarlos, no hay que celebrarlos, hay que recordarlos como grandes responsables de la violencia. Esa sería también otra manera, ¿no? Claro, no se trata de que los grandes responsables sigan bajo la aureola de la impunidad, no, hay que condenarlos. Ya habría que mirar qué tipo de condenas se hacen, pero sí hay que establecer testimonios. Que nos representen como colectividad nacional y en los que se culpabilice y se condene a los grandes responsables de la violencia. La sombra de Orión también se podría entender, Santiago, como una especie, estamos bajo la sombra del guerrero, bajo la sombra de la guerra, porque Orión es el guerrero mítico. Entonces también es un poco, es un título muy, muy ambiguo, ¿no? Por momento, es un título no tan preciso como hubiera sido el de la escombrera. Y por eso creo que lo eliminamos, pues era un título muy local, muy periodístico, muy, muy preciso. muy real, mientras que La Sombra de Orión es más mítico, más simbólico, más raro, más amplio en su posible interpretación. Pero una de esas interpretaciones del título de la novela es que hemos estado bajo la sombra de la guerra. ¿Cierto? Es eso. Estamos bajo la sombra de la guerra, bajo la sombra de ese guerrero, que también en la novela ese guerrero, Alma, la personaje femenino de la novela, ella está fascinada porque Orión, descubrir la constelación en el cielo es un acto poético para ella, pero al mismo tiempo sabe que es un guerrero y que ese guerrero ha permanecido a lo largo de las civilizaciones humanas. Sí, por eso yo creo que la novela tiene también muchos diálogos con el mito de Orión, pero también con el mito de Antígona. Por eso las relaciones intertextuales con Sófocles, que son muy importantes también, porque permiten darle como a la novela como esa amplitud interpretativa, ¿no?
Con ese comentario entonces podemos ir cerrando, pero antes de cerrar del todo, Pablo, ¿algún comentario final?
No, muchas gracias, Santiago. Creo que hemos hablado ya lo indispensable, lo necesario de la novela. Creo que abordamos todos los temas fundamentales, ¿no? Muchas gracias por tus preguntas y por tu interés.
No, gracias a ti, Pablo. Realmente fue un gusto poder hablar contigo. Bueno, hasta aquí va mi conversación con Pablo. Espero que hayan podido ver y visualizar un poco tanto de su proyecto literario como de su ideario político, sobre todo de cara a una contingencia como la que estamos viviendo en el paro nacional aquí en Colombia. Por supuesto, no se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes en Instagram como @ab.pod.cast, en Facebook como abpodcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.